A puntito estamos de emprender las vacaciones, aquellos que tienen la suerte de disponer de un trabajo, eso sí, con las limitaciones que nos han impuesto, prácticamente y sin prácticamente no podemos salir de la Comunidad de Madrid, pero hay otro grupo de personas que va a afrontar la Semana Santa de manera muy diferente. Son aquellas personas que están sin trabajo, que a lo mejor están en un ERTE, pero temen que el ERTE se convierta en ERE. Y por eso es interesante un informe que ha presentado Adecco, que ha titulado ¿Dónde encontrar empleo si estás en paro? Vamos a hablar de él y de forma, yo creo que pausada, debido a que tenemos pues estos días un tanto especiales en nuestro programa con Javier Blasco, que es director de Adecco Group Institute. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, es una misión ahora mismo un tanto complicada y seguramente los que nos están escuchando que se encuentran en paro, esto de buscar empleo, porque estamos en una época en la que otros años existían muchísimas ofertas. Este año existen, pero menos que en años anteriores, ¿no, Javier?
Sí, la verdad que es un año complicado y en materia de empleo, pero o sea, aún así hay sectores que poco a poco se van recuperando, ¿no? Y hay otros que ni siquiera han sufrido ante la crisis. No son la mayoría, pero sí que se han hecho fuertes en este entorno y hay oportunidades de empleo, tanto en los que han sido resilientes como en otros que empiezan un poco a comenzar, digamos, la escalada.
Porque digamos que el perfil de las personas que buscan empleo ya no solamente es la gente que está oficialmente en paro, digamos, que ha sido despedida. Me imagino que mucha gente que tiene un ERTE, pues está temiendo lo peor para las próximas semanas y por si acaso también andará buscando empleo. ¿Tenéis datos al respecto?
Bueno, desde el Ministerio ya se ha apuntado que ese millón ya prácticamente de personas que están en ERTE se va a tratar de mantenerlas todo lo posible. Es decir, que en teoría, hasta que no se produzca una recuperación en estos sectores, los puestos se deberían mantener. Pero bueno, no nos podemos engañar que hay sectores que independientemente de la buena voluntad y de que se puedan mantener prestaciones, lo que es la vida de la empresa puede resultar difícil, ¿no? Es decir, no tenemos cifras ahora mismo porque esto es una labor prácticamente imposible, porque sectores como la hostelería o como el comercio dependen mucho de cada comunidad autónoma, depende mucho del tamaño de la empresa. Esperemos que sean las menos posibles, no nos podemos engañar. A lo largo del año 2020 se han perdido más de 107.000 empresas, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Un tejido productivo en torno al 1.300.000 empresas, pues que más de 100.000 se hayan quedado en el camino durante este periodo del año 2020. Y parece que en las próximas semanas, los próximos meses, algunas seguirán cayendo, esperemos que sean las mínimas.
De cualquier manera, en el informe, que es el 11º, o sea que realmente es un informe que realizáis anualmente, independientemente de la situación que vivamos, ¿no?
Sí. Por eso decía que hay profesiones, hay categorías profesionales que ya venían teniendo muchísimo empuje desde antes de la pandemia, ¿no? Y sectores que, evidentemente, como la informática, las tecnologías, el propio sector audiovisual o el sector, digamos, de las ciencias para la salud, que ya esa economía verde, esa economía muy orientada también a la salud, a lo saludable, venía, como decía, teniendo mucho empuje y ahora se ha materializado. Pero hay otros sectores de actividad que también han tenido una importancia grande durante la pandemia y ahora vuelven a tener y siguen siendo, digamos, parte de lo que son la cadena, ¿no? De empuje, el motor de arrastre de nuestra economía, y ahí está la logística, el transporte, el contact center, la distribución, la propia alimentación, el sector energético, por supuesto, uno de los sectores más potentes, o la misma automoción, ¿no?
Bueno, a mí me llama la atención por la parte que nos toca, ¿no? Que habléis de la industria audiovisual, porque los que estamos en ella nos parece que está en crisis también.
Bueno, sí, pero lo que ocurre es que en el entorno del confinamiento hemos visto que ha sido un sector que ha tenido un enorme empuje, ¿no? Me decía, al final, desde las típicas cadenas especializadas en series, ¿no? En películas, que han tenido muchísima importancia. Yo creo que la comunicación sigue siendo algo esencial, y en un entorno como el actual, donde las personas, yo creo que demandamos muchísima información, es un sector que va a seguir siendo importante. Otra cosa es que se reinvente y que evidentemente ya esté absolutamente digitalizado, pero va a seguir siendo un sector muy importante.
Bueno, nos has comentado algunos sectores que alguno de ellos, como comentabas, ya venían teniendo empuje antes de la pandemia, pero lo que sí es cierto es que hay personas que en estos momentos en el mercado lo que necesitan es trabajo para ya. Entonces, no sé si dentro de esas actividades que nos has mencionado existen posibilidades para aquellos que tienen mayor urgencia, pues porque la situación económica en su casa es, digamos que, delicada, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, en logística, ¿no? Parece que los puestos de trabajo de mozos de almacén, pues es, entre comillas, un poquito más fácil que una persona sin formación previa pueda acceder a ellos.
Sí, ese es un puesto típico. No podemos olvidarnos tampoco en que en nuestro país existe un sistema de formación para el empleo bastante ágil, en la que las personas pueden realizar módulos de formación de los niveles 1, 2 y 3, los certificados de profesionalidad a partir de las 200 horas. Es decir, hoy en nuestro país es relativamente fácil reciclarse gracias a una oferta muy importante, no solo de formación profesional, sino también de formación para el empleo. Y la persona que trabaja en un almacén, pero incluso la persona que tenga que conducir una carretilla elevadora, igual que una persona que quiera trabajar en el sector de la energía o en el sector de las ciencias. Hay muchos certificados de profesionalidad en cada una de estas materias, igual que en el contact center, el sector de telemarketing o el e-commerce, ¿no? Es decir, como decía, muchas personas seguro que se van a tener que reciclar en el corto plazo de tiempo y existe oferta formativa posible para estas personas.
Entonces, pues una de las recomendaciones y la primera que podríamos mostrar en esta entrevista es eso, ¿no? Que se incorporen, digamos, a los sistemas de formación gratuitos que además pueden encontrar en diversas entidades. Aquí hablamos de ellas, ¿no? Desde los ayuntamientos, pasando por entidades como Cruz Roja, desde Fundación Adecco también ofrecéis formaciones de este tipo.
Sí, efectivamente. Y además de las propias consejerías de empleo, cuando hablaba de los certificados de profesionalidad, me refería lógicamente a la autoridad laboral en cada comunidad autónoma que tiene las competencias y que están continuamente haciendo oferta, tanto en la parte pública como evidentemente también hay oferta en la parte privada con ciclos de diversa duración, de diverso rango, ¿no?
Luego, la otra recomendación sería que lo que aportáis desde este informe es algo que nosotros pues también subrayamos, porque además es un poco lo que origina nuestro trabajo, que es estar informado, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo el mercado laboral, ya antes de la pandemia, era muy dinámico, muy cambiante, y en este caso la información es poder también en la búsqueda de empleo.
Bueno, es que buscar el empleo es un trabajo en sí. Es decir, las personas que están en situación de desempleo o las personas que tienen la sensación de que deberían cambiar de sector o de que deberían anticiparse a los acontecimientos, efectivamente tienen que poner toda la energía, toda la red de contactos y no solamente actualizar el currículum y si pueden seguir potenciándolo con aquellas carencias que puedan cubrir desde el punto de vista de la capa digital, de idiomas, de cualquier otro tipo de conocimientos o de habilidades. Es verdad que la red de contacto de personas, el contar efectivamente con agentes y con especializados como el sector nuestro, el sector de empresas de trabajo temporal o de agencias de colocación o las empresas de selección de personal, por supuesto que tienen muchísimas cosas que ofrecer en el asesoramiento y también en la búsqueda de empleo y en el acompañamiento de las personas. Como decía, hay que dedicarse ese mayor número de horas a esa búsqueda proactiva, visitando portales, rehaciendo el currículum, entrenando también para las propias entrevistas, actualizando conocimientos, y yo creo que a partir, digamos, si se sigue esa línea, seguro que se encuentra empleo.
De cualquier manera, vosotros también formuláis algunas preguntas, entre ellas algo que acabas de mencionar, que es el tener el currículum actualizado. Incluso ya hay que saber hasta SEO para posicionarlo bien cuando lo tenemos en línea, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que el entorno digital hoy en día, no, es decir, no podemos ser ajenos a este entorno digital y a los buscadores, y donde evidentemente el posicionamiento SEO que tenga uno, sea una empresa o sea un particular, es esencial, ¿no? Y donde efectivamente ese tipo de conocimiento y habilidades son casi, digamos, una competencia básica, ¿no? Es decir, una cosa es que haya expertos de marketing digital que se dediquen a otro, y otra cosa es que haya personas que se tienen que efectivamente tener unos mínimos conocimientos, porque es verdad, en función de ese posicionamiento, las posibilidades de encontrar empleo pueden ser mucho mayores.
Otra de las preguntas que formuláis, que me parece muy interesante, es si las personas están buscando en los lugares correctos. Nos has mencionado pues esos canales que existen a través de empresas como la vuestra, de empresas de selección, pero muchas veces nos quedamos en la compulsiva manía de enviar los currículos a, no sé, a portales de empleo y ya con eso, digamos que decimos, bueno, pues estamos buscando trabajo y al final yo creo que también hay que indagar un poquito más, ir un poquito más allá.
Sí, efectivamente, no solamente en el seguimiento de esas ofertas, es decir, no solamente enviar el currículum y a ver qué pasa con el que lanza una botella al mar con un mensaje, sino que además, es verdad, hay otros canales, podríamos llamarle informales, que tienen que ver con nuestra red de contactos, que es muy importante poder dar voz, ¿no?, y lanzar la voz a quien conozcamos, que trabajan en empresas, que siempre pueden tener información anticipada de algunas ofertas de empleo. Es decir, no hay que, digamos, desaprovechar ni minusvalorar ninguno de los canales. Es verdad que hay canales mucho más profesionales como el nuestro y además con un absoluto match entre lo que oferta las empresas, los empleadores y lo que demandan también las personas, y eso es importante, el atinar, digamos, en ese mapa de oferta y demanda, pero como decía, no hay que desaprovechar ninguna oportunidad.
Bueno, de hecho, en propios informes que habéis elaborado vosotros, se habla del mercado oculto de las ofertas de trabajo, ¿no? Y yo ya no recuerdo la cifra, pero debe andar entre el 75 y el 80%. Entonces, el objetivo yo creo que está en intentar descubrir ese mercado oculto de esas ofertas de empleo que probablemente no se difunden a través de medios, de portales de empleo, de vuestra propia actividad.
Así es, así es. Yo creo que, bueno, al final las empresas, los empleadores, también buscamos vías alternativas y complementarias. De hecho, en muchas organizaciones se utiliza incluso a las personas trabajadoras como canal de atracción del talento, porque al final la marca, ¿no?, del empleado pasa también por lo que es el canal de los propios empleados, que en definitiva se identifican con la organización y tratan también de atraer el talento, y si es un talento amigo, para que nos entendamos, ¿no?, es un talento conocido, eso también da muchísima garantía, ¿no?, y por eso efectivamente existen esas vías paralelas.
De cualquier manera, formuláis ya otras preguntas que ya, permíteme, Javier, son un poco más complicadas, porque preguntarse dónde somos más competitivos a veces es un esfuerzo muy importante, porque, claro, hay personas que, digamos, el conocimiento que tienen de sí mismas como trabajadores es un poquito complicado el formularles esa cuestión.
Bueno, pero por eso decía que es muy importante el acudir a manos expertas, ¿no? De hecho, nosotros no solamente somos un agente que intermedia de manera acreditada entre los que ofertan puestos de trabajo y las personas trabajadoras, que en definitiva son nuestro capital humano y son nuestros partners, nuestros clientes y a quien nos debemos, sino que además efectivamente damos una tarea de asesoramiento. Es muy importante que las personas conozcan cuáles son no solamente sus conocimientos, sino también sus competencias. En las entrevistas de selección de personal, cada vez más el peso está precisamente en eso que se llaman ahora las habilidades blandas, ¿no? Porque es verdad que esta pandemia y esta crisis nos está poniendo de bruces con una realidad que es que los entornos en continuo cambio, complejos, volátiles, una enorme incertidumbre, exigen competencias determinadas, ¿no? Y las personas es importante, uno, que identifiquen esas competencias y dos, que traten también de entrenarlas. Es decir, el tener capacidad para adaptación al cambio, eso que llaman ahora aprender a aprender, ¿no? O el tener resiliencia o capacidad de decisión o de trabajar en soledad, son habilidades cada vez más imprescindibles. Y como decía, es importante que las personas sepan identificarlas, sepan entrenarlas y sepan cómo.
Y otra pregunta complicada, ¿dónde se imagina la persona a sí misma dentro de un año? También no lo saben yo creo que ni los políticos ni las empresas, con lo cual una persona en particular también está complicado, ¿no? Porque todo lo del COVID nos ha generado una incertidumbre para el futuro impresionante.
Sí, yo creo que da la sensación de que es la típica pregunta un poco tópica, que debería, no sé si desaparecer, al menos conceptualmente, pero sí que es cierto que es muy importante que las personas también, digamos, exterioricen cuál es su visión, ¿no? Porque en definitiva también los que buscamos trabajo para las personas a quienes nos debemos, probablemente uno de los grandes retos, podemos llamarlo incluso la piedra filosofal, es cómo alinear su visión, su propósito vital con su carrera dentro del empleo. Eso, digamos, que sería la aleación mágica y casi permanente, ¿no?, a lo largo del tiempo, que las personas se identifiquen con el proyecto empresarial, que al mismo tiempo satisfaga sus necesidades de carácter personal. Y para ello es muy importante, efectivamente, invitarles, ¿no?, a esa labor de, no sé si llamarle ensoñación, pero sí de ser un poco visionarios y tratar sobre todo de proyectar lo que ellos quieren ser con aquello que nosotros ojalá podamos ofrecerles.
De cualquier manera, eso también es importante a la hora de trazar un objetivo, que aquí ya hemos comentado que es fundamental para la búsqueda de empleo. No se puede buscar trabajo de lo que sea, porque nuestra experiencia, nuestra formación va encaminada hacia sectores muy concretos.
Sí, efectivamente. Yo creo que también en esa línea nuestro asesoramiento también lo que debe pretende y debe conseguir es que las personas marquen una hoja de ruta de alguna manera lo más alineada posible, como decía, con su propósito, pero también con su trayectoria profesional. Ahora son momentos de confusión en el que las personas pueden dar, entre comillas, bandazos, ¿no?, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional. Es verdad que para el corto plazo da la sensación de que vale todo con tal de tener un empleo, pero también tenemos que ayudar a las personas a tener, digamos, pues eso, una especie de ruta, una trayectoria lo más consistente posible y que al mismo tiempo les haga felices.
Eso también es importante a la hora de elegir formación, que enlazamos con hace unos minutos que comentábamos en la entrevista. Muchas veces esa formación, podemos aprovechar estos tiempos, ya no solamente para los certificados de profesionalidad que nos comentabas, Javier, sino también para estar un poco pendientes de las ofertas de empleo y ver qué es lo que nos piden dentro de nuestro sector. A veces con conocer un sistema, un programa informático o un idioma, se multiplican las opciones de encontrar un puesto.
Sí, y además vamos a entornos muy cambiantes en los que la informática nos brinda la oportunidad de especializarnos de manera continua en programas muy concretos, en lenguajes muy concretos, y hay una enorme oferta. Y además, ahora mismo no solamente existen los sistemas tradicionales de formación reglada, estamos viendo cómo existen centros alternativos tipo MOOCs, ¿no?, en los que las personas en un corto plazo de tiempo pueden convertirse en profesionales de la informática con una enorme salida profesional.
Claro. Bueno, en cualquier caso, para los oyentes de Madrid Trabaja, deben saber que además se pueden descargar, ¿verdad?, el informe, Javier, para que aquí hemos dado unas pinceladas, pero si quieren información mucho más concreta, mucho más detallada de la labor que han hecho desde ADECO para saber dónde podemos buscar trabajo en las próximas semanas, se lo pueden descargar a través de vuestra página web.
Efectivamente, así es.
Bueno, ya para terminar, porque lo hablábamos en nuestra mesa de orientación laboral, la gestión del tiempo también es importante porque, pues por ejemplo, me imagino que ya en abril ya empiezan a salir ofertas de empleo para el verano, ya algunas han salido, de hecho, en las semanas anteriores, pero todo esto lo tenemos que tener en cuenta, que el mercado va muy por delante o la selección de personal va muy por delante de lo que son las épocas y las temporadas.
Sí. Evidentemente hay una estacionalidad inherente al mercado de trabajo y esperemos que en las próximas semanas la estacionalidad más prometedora en nuestra economía, que es la que va vinculada al turismo y al ocio, pues vuelva a recobrar el pulso necesario. Y a ver si somos entre todos capaces de conseguir que esta pandemia, pues digamos, ya caiga definitivamente y cuanto antes volver a recuperar, como decía, esa cantidad de turistas y esa actividad económica del sector turístico de la hostelería que tanto falta nos hace.
Perfecto, pues Javier Blasco, director de ADECO Group Institute, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa en la medida que puedas.
Igualmente, gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.